Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Pues efectivamente que seguimos en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días, cuando son las 12 y 6 minutos del mediodía, que es una hora que nos gusta porque significa que tenemos por delante todavía 54 minutazos de radio que dan mucho de sí. Vamos a tener invitados importantes y luego, como fin de fiesta, pues habrá que resolver el juego de agudeza visual, que ahí sigue funcionando,
¿eh? Me gusta lo de fin de fiesta. Bien, está bien. Yo soy el plato final, el postre.
El postre, claro que sí.
El que deja el sabor dulce al final. Bueno, va.
Es un flan con nata. Digo lo de la nata por el pelo. Que te remata, compañero.
Yo te remato.
El blandito de corazón y luego llevas.
Bueno, para los que llegan un poco tarde. Perdón, sí. Un poquito tarde.
Mira que estamos todos. Está todo el mundo igual, ¿eh?
Pues yo estaba bien hasta hace un momento.
Estamos todos fatal. Menos mal que luego viene el doctor Jesús Sánchez Martos, que nos va a hablar precisamente de este repunte de gripes y de COVID que estamos viviendo. Tremendo.
Yo ya me he recuperado. Bien. En el reto, hoy hemos puesto una imagen de microscopio electrónico de barrido y decíamos que podía ser una piedra de riñón, uña del pie. O vello facial.
Todo cosas
agradables.
Muy agradables.
Bueno, pero a ver, forman parte de nuestro cuerpo. Esto es así.
A veces mejor no enterarse muy bien de lo que tenemos en el cuerpo.
Hay una opción que está muy poco votada.
¿Ah, sí?
Sí, vello facial, el 9%.
No parece.
Nadie piensa que esto pudiera ser vello facial. Pero ¿y si lo es?
Podría
ser. Sería divertido.
Bueno, el que menos, el vello facial.
Vello facial. Le sigue la uña del pie con el 36%. Y sigue siendo lo más votado a esta hora, la piedra de riñón, 54%.
A lo mejor por el colorcillo, ¿no?
Va
ese
ser
marrón.
Pero tengo que avisar una cosa, la imagen
muy
está coloreada porque el original del microscopio electrónico es en blanco y negro. Lo que pasa es que los científicos la colorean.
Ah, cuidado, sirve porque para ver. Ahí va una pista, ¿eh?
Yo ahí digo nada y lo digo todo.
Esto a lo mejor no nos tenemos que fiar del color, ¿o sí? Es que claro, aquí nunca sabemos muy bien las pistas que da Carlos Honorato, si son pistas o son despistas.
Yo intento despistar lo máximo posible porque es mi labor, porque
claro,
si no saldría siempre una opción y ya está, y listo.
Bueno, pues
hasta la 1:05.
La piedra del riñón adelanta la uña del pie, que a su vez adelanta el vello facial. Bien.
Queda tiempo para que cambie todo esto, pero claro, lo contaremos a la 1:05, damos la solución.
Porque hasta la 1:05 podemos seguir jugando con Carlos, entrando en @buenosdiasom, en nuestra cuenta de X Twitter, observando esa imagen, que parecía en trozos de chocolate.
Sí, es verdad, mira, de los toblerones estos de...
Podría ser perfectamente.
Que eran triangulares, sí, eso parece.
Es entrar, aunque solo sea por curiosidad, echáis un vistazo, observáis, que tenéis muy claro... Hombre,
esto yo...
Vamos, yo toco las uñas del pie así. ¡Qué horror! Botas. Que, hombre, el vello facial...
Esto, vamos.
Hombre, la piedra... Me quitaron a mí una. Habrá alguno que piense. ¿Y era clavadita esta?
No.
Porque esta... Claro. No habrás utilizado tu propio cuerpo para el microscopio de ninguna de las tres cosas. Como, por Dios, no.
Como ponen en las películas, nadie ha sufrido con estas pruebas.
Bueno, pues lo dicho. Buenos días, mi cuenta de X Twitter de este programa, entráis, os vais a encontrar con esa fotografía así, según entráis, observáis, votáis y luego a la 1:05 sabremos
la solución.
Qué es lo que ha pasado.
Bueno,
muy bien, gracias
hasta
Carlos.
Luego.
Buenos días Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid.
A puntito los tenemos, los Reyes Magos de Oriente están a punto de llegar a Madrid. Eso sí, claro, habrá gente o niños sobre todo que digan cachis, que se me olvidó poner esto en la carta o que tengan dudas. con respecto a los reyes, cómo hacen para entrar en las casas y en tantas casas al mismo tiempo, qué hacen con los camellos. Bueno, pues todo esto ahora se puede resolver con una idea fantástica que ha tenido el gobierno de la Comunidad de Madrid, que es habilitar hasta mañana, estamos ahí a tiempo todavía, un servicio especial 012 Reyes Magos. ¿En qué consiste este servicio? Pues se lo vamos a preguntar a quien lo sabe, a Miguel Ángel García Martín, que es el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local. Consejero, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, estamos hablando de un servicio que solamente existe en Madrid, en el resto de comunidades nadie lo ha puesto en marcha. ¿Que en qué consiste exactamente?
Bueno, es un servicio, como dices, es exclusivo de la Comunidad de Madrid. Es una petición especial de Su Majestad los Reyes Magos, que nos han pedido pues que a través del teléfono 012 y allí en persona todos los niños con sus padres que lo deseen en la Real Casa de Postas, cerquita de Sol, pues que puedan pedir esos deseos de última hora, ¿no? Entonces se hace una videollamada, se conectará con un paje real de estos que ayudan a los Reyes Magos con los regalos y les podrán los niños madrileños pues le podrán repetir su carta y en el caso de que tengan, como dices, un deseo de última hora, pues poderlo incorporar, ¿no? Y que sí, que la noche mágica de Reyes puedan recibirlo en su casa.
Bueno, ¿cuántos pajes han enviado a Madrid sus majestades de Oriente?
Bueno, han enviado muchos pajes, son cientos de pajes, con los camellos, con los elefantes. De hecho, las preguntas que los niños hacen a los pajes reales es precisamente eso que tú planteabas en tu intervención, ¿no? Decir, oye, ¿cómo puede ser que en una noche todos los niños del mundo puedan recibir esos regalos, ¿no? Y eso, bueno, pues los pajes lo explican con una palabra que es la magia, ¿no? La magia que tienen los Reyes Magos, la magia que tiene la Navidad y, desde luego, pues de todos los niños que han sido buenos, que los niños madrileños, a mí lo que me han dicho es que todos han sido buenos, con lo cual, pues todos recibirán esos regalos en sus casas y allí donde vivan, ¿no?
Desde luego, la idea es estupenda y seguro que a los más pequeños de la casa les va a hacer muchísima ilusión poderse conectar desde su propio domicilio con un paje real. ¿Cómo surge esta idea, consejero?
Bueno, sabes que tenemos en la Puerta del Sol tenemos un conjunto de actividades todos los años.
Sí.
Intentamos renovar, intentamos meter ideas nuevas. Este año, además del nacimiento de la Real Casa de Correos, que es el nacimiento más grande que jamás ha construido en la Comunidad de Madrid, pues tenemos el tradicional Bosque de los Deseos, donde más de 200.000 madrileños han puesto su deseo en el árbol de Navidad. Además, como novedad, este año hemos iluminado con un espectáculo de luz y de sonido la fachada de la Real Casa de Correos, esa fachada que da la Puerta del Sol y que ha sido, bueno, pues yo creo que uno de los reclamos más importantes este año de esa plaza. Y junto con esas novedades incorporamos un mercadillo navideño, donde también asociaciones sin ánimo de lucro y el propio ARMI, la Agencia Madrileña para la Reeducación del Menor Infractor, pues han podido vender sus artículos navideños a todos los que han pasado por esa plaza, ¿no? Y esta ha sido una de las novedades, ¿no? Como decía, creíamos que los más pequeños tenían que tener también su espacio en la Navidad en Sol y hemos habilitado ese teléfono 012. Lo más bonito es que vayan a la Real Casa de Postas, que aparte de poner su deseo en los árboles, pues puedan conectar con ese paje real y allí pues hay un montón de actividades donde van a estar muy entretenidos y lo más importante es ver esas caras de ilusión cuando se conectan y cuando ven al otro lado de la pantalla que hay un paje real que les está escuchando, ¿no? Y les está también trasladando pues todos esos deseos que tienen los niños de la Comunidad de Madrid.
Uno de los grandes aciertos de esta idea, consejero, seguramente ha sido utilizar ese teléfono tan útil que yo creo que conocemos todos, que es el 012. Lo que pasa es que, claro, uno dice, hombre, llamar al 012 y preguntar por los Reyes Magos a lo mejor nos da un poquito de corte. ¿Cómo es el proceso si yo quiero conectarme con los Reyes Magos? O con los pajes, mejor dicho.
Es muy sencillo. Quien quiera hacerlo presencialmente, tan solo tiene que ir de 10 de la mañana a 10 de la noche hoy y mañana hasta las 6 de la tarde a la Real Casa de Postas, ahí cerquita de la Puerta del Sol, y allí un paje real les atenderá y les conectará por videollamada con otro paje que está justito al ladito, de donde los Reyes Magos están preparando los regalos, y si no, pues llamando, como tú dices, al teléfono 012, y allí cualquiera de los operadores que atienden todos los días del año este teléfono, pues les pasarán con el paje real. Piensa que este teléfono atiende, se lo decía ayer a los niños, atiende cada año 2 millones de llamadas. Si además sumamos los correos electrónicos que se contestan, los chats, las videollamadas, estamos hablando de 5 millones de atenciones al año, y creo que este año pues hemos metido como novedad este servicio especial para estos días tan mágicos y tan maravillosos de la Navidad, como es el teléfono 012 Reyes Magos.
¿Lo ha utilizado usted, consejero? ¿Se le ha quedado algo en la cartera que no ha puesto en la carta a los Reyes Magos?
Yo he tenido la suerte y el privilegio de estar con los primeros niños pudiendo conectarme con el 012 Reyes Magos, y he pedido pues bueno un poquito más de tiempo para estar con mis hijos, con mi familia, y poder disfrutar de esos regalos que también estoy convencido que los Reyes Magos le van a traer en mi casa.
Bueno, pues amén, iba a decirle directamente, que así sea, que lo disfrute usted.
He sido bueno, con lo cual yo creo que me lo traerá.
Bueno, esto lo tiene que decir los Reyes Magos, esto uno no puede autoevaluarse, en estos casos son los Reyes Magos, y gracias a los pajes, además, que son los que luego tienen el contacto más directo con la gente y pueden transmitirles su impresión también a los Reyes Magos, así que hay que conectarse con estos pajes, bien, siendo buenos, bien lavados, bien planchados y bien, vamos, estupendos, para que luego le transmitan a los Reyes Magos, hombre, pues eso, que hemos sido buenos, que somos obedientes, que hacemos las cosas, no siempre bien, pero que lo intentamos, por lo menos.
Lo intentamos.
Claro que sí.
Lo intentamos.
Miguel Ángel García, consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, que tenga usted un excelente 2024.
Muchísimas gracias. Igualmente a todos los oyentes.
Un abrazo.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Siempre que escucho esta música que me pongo bailongo aquí, me pongo a bailar, me pongo a dar palmas, me pongo a de todo.
Esto es Otra Historia.
Qué una historia tan de barrio, tan además de un barrio tan obrero como Vallecas.
Los domingos, de 10 a 11 de la mañana, tienes una cita con Madrid.
Hola, Jarejarejarejoy.
Por favor.
Pintándome las uñas estoy.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en Esto es Otra Historia.
Dime el tema, porfa.
Con Esther Sánchez y David Botello.
Pues el Robinson Crusoe español.
En Onda Madrid.
Mogollón, madre mía. Esto es una pasada.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117. Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa. Para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
Qué satisfactorio es poder hablar de un gran avance científico que ayude al medio ambiente y además lo promuevan investigadores españoles. Y este es el caso. Nuestra ciencia avanza y muy bien. Tenemos muy buena gente. Y este es un caso muy curioso. Unos científicos españoles de la Universidad de Valencia han descubierto unas bacterias que pueden eliminar el plástico. ¡Fantástico! El plástico no reciclado, el que no se recicla, el que se está abandonando en algunos sitios o incluso en el mar, puede sobre ellos actuar una bacteria. ¿Y cómo lo han hecho? De una forma muy curiosa. Se plantearon primero poder investigar uno de los pequeños espacios del planeta donde aún no se había estudiado qué microorganismos había, y son los chicles. Algo que tiramos por todas partes y que, por desgracia, se tiran en el suelo, hay gente que se le pega el zapato y que no hay forma de quitarlo. Y se propusieron aprovechar sus vacaciones de verano, no tenían otra cosa mejor que hacer, para ir recogiendo chicles de distintas zonas donde estaban de vacaciones los investigadores de ese departamento. Fueron recogiéndolos durante sus vacaciones. No me quiero ni imaginar a la familia diciendo, mamá, papá, dejad ya de hacer el ridículo recogiendo los chicles del suelo. Pero los recogieron. Distintas procedencias y empezaron a analizarlos. Encontraron que entre estos microorganismos había unas bacterias que iban degradando paulatinamente el propio chicle y que, sobre todo, actuaban directamente sobre componentes comunes con los plásticos. Vieron que es sencillo esa incorporación de esos microorganismos al plástico y que paulatinamente en un entorno controlado pueden alimentarse de ello y hacerlo desaparecer. El reto está ahora en poder hacerlo ligado a entornos salinos, quiere decir al mar, poder depositar microorganismos en el mar y que puedan ir acabando con ese plástico. Se haría sobre las zonas de mayor concentración de plásticos, obviamente analizando y cuidando muy mucho con antelación que esos microorganismos no produzcan un mal mayor. A ver si para arreglar un problema tenemos otro. Pero lo importante es que se ha encontrado un vínculo, ya hay varias investigaciones de bacterias que actúan directamente sobre los plásticos y puede ser un gran avance. Al fin y al cabo nos dicen, y parece curioso, que es de lo más difícil de degradar el plástico. El diésel, por ejemplo, es mucho más sencillo y por eso ya habrá oído hablar de que en algunas zonas donde hay escapes de petróleo, de diésel, etcétera, se están empezando ya a depositar bacterias que se lo comen, se alimentan de ese diésel y proporcionan un entorno mucho más limpio. Pero existen ya acuerdos, consorcios entre las bacterias que dicen ellos que se lo comen con bastante alegría. Vamos a seguir muy de cerca esta investigación porque seguramente que es muy buena. Tiene un origen curioso, tiene lo que llamamos investigación a pie de calle, nunca mejor dicho, y sobre todo una utilidad tremenda. Lo que hay en un chicle.
Ecología de andar por casa con Miguel Aguado.
Quizás mucha gente no lo sepa, de hecho nosotros en este programa tampoco lo sabíamos. ¿De qué hablo? De que la calidad de la leche de las vacas depende en gran medida del estado de sus pezuñas. Es muy curioso. Por eso en comunidades como Galicia, donde la ganadería es una de las principales fuentes de beneficio, bueno, es tan importante la figura del podólogo vacuno, que también acabamos de descubrir. Bueno, hoy vamos a tener la oportunidad de hablar con Pablo Salgado Negreira, que es técnico podólogo vacuno. Pablo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Es cierto esto que estoy diciendo, ¿no? Que la calidad de la leche de las vacas, no solamente esto, pero esto, entre otras cosas, depende un poco del estado de las pezuñas de los animales.
Sí, sí, claro, porque influye que la salud podal sea buena para que las vacas en general tengan un buen estado de salud. Y piden una leche de mejor calidad y más cantidad de leche, por supuesto.
Bueno, es que tengo entendido además que muchas enfermedades que padecen las vacas les llegan a través de unas pezuñas mal cuidadas.
Claro, las vacas no están en su medio natural, están en intensivo, en cemento, con unas condiciones de bienestar muy buenas, pero las pezuñas se tienen que adaptar al cemento. No es al revés, como cuando las vacas estaban en el prado, pues el piso se adaptaba a las pezuñas, por lo tanto requieren de unos cuidados especiales.
Bueno, ¿cuáles son los principales problemas podales de las vacas?
Bueno, pues son enfermedades de tipo infeccioso, como pueden ser una dermatitis o un panadizo, y después, sobre todo, lesiones mecánicas de estar siempre, que son animales de mucho peso, en contacto con una superficie dura como el cemento, y son mecánicas, todos los días pisando en una superficie dura, pues hay lesiones como úlceras, enfermedades de línea blanca, que son problemas en el casco que hay que solucionar con diferentes tipos de mecanismos que nosotros tenemos.
Bueno, yo creo que todos sabemos perfectamente cómo son las pezuñas de una vaca y se nos hace muy complicado imaginar cómo es hacerle la manicura a una vaca, cómo es el proceso.
Bueno, hoy en día ha evolucionado mucho. Lo normal es inmovilizar. Nosotros tenemos unos ciertos utensilios que se llama el potro, que es donde inmovilizamos el animal para que el animal no sufra ningún tipo de accidente y tenga el menos estrés posible. Son hidráulicos, electrónicos, con el menor esfuerzo posible para el técnico también. Hace muchos años todo era a mano, no, hoy en día es todo mucho más fácil. Y se le levantan las cuatro patas, se le recortan y se ve si tienen algún tipo de lesión. Si hay algún tipo de lesión, pues se le cura con vendas, con tacos ortopédicos, con lo que necesite.
¿A partir de qué edad se le hace la manicura o la podología a estos animales?
Bueno, depende de las condiciones de cada granja, pero lo normal es que antes del parto, en algunas ganaderías, antes del primer parto, ya alguna novilla requiera entrar en el potro para el recorte de pezuñas, pero lo normal es después del primer parto.
Ya, o sea que muy prontito. Pablo, vamos a hablar un poco contigo. ¿Cómo llega uno a ser podólogo vacuno?
Bueno, supongo que cada caso tendrá su particularidad.
Sí, ¿el tuyo cómo es? ¿Cómo fue? Porque yo me imagino, no me imagino a ningún niño de 8 años cuando le preguntas, ¿tú qué quieres ser de mayor? Decir, yo técnico podólogo de vacas. Pues
No lo creo.
Claro, bueno, es un oficio muy desconocido.
Sí, es muy desconocido. Bueno, en mi caso no fue casualidad. Mi madre trabajaba en la empresa, en el sector administrativo, y cuando yo... me cansé de dar tumbos por ahí adelante, pues me decidí a trabajar y ellos buscaban trabajo y entré en la empresa. Y llevo 18 años, así que... Bien.
Bueno, ¿has sufrido algún accidente mientras ejercías tu trabajo? Oye, porque las vacas son animales muy grandes, no son animales agresivos, pero oye, una patada, una coz, uno se puede llevar fácilmente.
Sí, sí, sí. En eso siempre hay que estar alerta, porque... una patada siempre suele caer, así que hay que estar vivos en el trabajo, si no, sí que puedes llevar un golpe.
Pues fíjate, Pablo, nos llamó muchísimo la atención que existiese ese trabajo. Nos llamó mucho la atención, es el desconocimiento absoluto de la vida del campo. Claro, que las pezuñas de las vacas tuviesen tanto que ver en la salud de las mismas, pero es un poco como ocurre con los humanos, ¿no? O sea, de llevar unos pies bien cuidados, con las uñas bien cuidadas, libre de bacterias, de hongos y demás, hombre, pues, sí. Pues es una garantía para nuestra propia salud, porque no va a ocurrir lo mismo con las vacas, ¿no?
Claro,
lo que sí, yo pensando luego en esta conversación que estamos teniendo, Pablo, yo pensaba, por ejemplo, en los caballos. A los caballos se les ponen herraduras precisamente también para esto. A las vacas no. Es muy curioso.
No, en tiempos anteriores sí que había herraduras para las vacas, porque estas, las vacas de raza frisona que tenemos hoy en día son vacas que con caracteres que se fueron mejorando genéticamente. Esas pezuñas ya no soportan los clavos de las herraduras.
Ya.
Por lo tanto, nosotros cuando hay una vaca lesionada, lo que hacemos es, la vaca en cada pata tiene dos dedos.
Sí.
Pues si tiene una lesionada en la que está bien, se le pone un taco ortopédico, tanto sea de madera como de goma, pegado con un pegamento especial, para que la uña que está enferma no toque el suelo, como si fuese una muleta.
Bueno,
para que deje de soportar el peso.
Claro, si hablamos de la calidad de la leche, hombre, evidentemente estamos hablando de vacas lecheras, pero si hablamos de la salud de los animales, ¿a los toros también se les hace?
Sí, sí, aquí en Galicia no es lo más habitual porque no tenemos
toros de lidia, claro.
Pero nosotros tenemos compañeros en la Asociación Nacional de Podología que sí hacen toros de lidia y hacen toros de carne con muchísimo peso y de mucho volumen, y sí, toros de lidia también.
Claro que sí. ¿A cuántas vacas le habrás hecho la manicura el tiempo que llevas trabajando, Pablo?
Pues no lo sé, tal vez un cálculo de unos 8.000, 9.000 por
año. Madre mía.
Por ahí serán.
Bueno, pues si pasamos por Galicia y vemos unas vacas perfectamente manicuradas, es posible que hayan pasado por las manos de Pablo Salgado Negreira, que es técnico podólogo vacuno lechero, que no eres el único de España, evidentemente. Creo que hay incluso un concurso de podología para vacas.
Sí, bueno, cada año se celebra una conferencia mundial de cojeras. El año pasado coincidió aquí en España y lo organizaron en Madrid, ahí en Cataluña, y la empresa ANCA organizó el Summer Training School, donde había participantes de 17 o 18 países, no recuerdo bien, y de hecho el representante español, Juan Sánchez, fue el campeón. estamos con el campeón en nuestro país.
Por último, Pablo, y por si hay algún oyente, oye, que dice, qué buena salida profesional. ¿Esto se estudia en algún lado o no?
Este es el problema ahora mismo de nuestra profesión. Ya. Estamos trabajando en que se reconozca como tal desde la Asociación Nacional de Podólogos, pero bueno, estamos trabajando, ya hicimos algún tipo de diploma en un curso que hicimos ahí en la Complutense de Madrid. Supongo que desde la asociación están dando pasitos para que se reconozca la profesión. A día de hoy no somos una profesión reconocida como tal.
Bueno, pues
en España.
Pues esperemos que lo seáis pronto, porque estáis haciendo una labor fantástica. Estáis mejorando la calidad de los productos que nos dan las vacas y la salud de los animales. Y por lo tanto, estamos hablando de un oficio, de un trabajo importante, además del que depende la salud, ya no solamente de las vacas, es que los demás vivimos también, y sobre todo si hablamos de lugares como Galicia, vivimos de las vacas y por lo tanto nos va mucho en ello. Así que Pablo, te deseo para este 2024 que se os reconozca ya oficialmente, que se reconozca la labor que hacéis, y te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, oye, porque hemos aprendido un montón y hemos conocido un oficio que, claro, en Madrid, vaca, hombre, sí, tenemos
sí,
las vacas de la sierra, hombre, la carne de la sierra de Guadarrama es fantástica. Sí. También tenemos mucho toro de lidia, que eso ya me parece que son palabras mayores, yo no me metería a hacerle la manicura a un toro de lidia, pero, en fin, lo dicho, que nos ha gustado mucho conocerte, Pablo, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo, adiós.
I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby. That's not enough. Oh, oh, baby.
My darling, I can't get enough of your love, baby. Girl, I don't know why. Can't get enough of your love, baby. Lord, some things I can't get used to. No matter how I try. The more you give, the more I want. And baby, that's no lie. Oh, no, babe. Tell me, what can I say? What am I gonna do? How should I feel with everything in you? What kind of love is this that you're giving me? Is it in your kiss or just because you're sweet? Girl, all I know. Every time you're here, I feel a change. Something moving. I scream your name. Look what you got to do with, darling. I can't get enough of your love, baby. Girl, I don't know, I don't know, I don't know why. I can't get enough of your love, baby. Oh, no, baby. Girl, if I could only make you see. You understand, girl, your love for me is all I need, and more than I can stand. Oh well, babe, how can I explain all the things I feel? You've given me so much, girl, you're so unreal. Still, I keep loving you more and more each time. Girl, what am I gonna do?
No es mala manera acercarse hasta la consulta del médico al ritmo de Barry White. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Acercarnos hasta la consulta del doctor Jesús Sánchez Martos, que como todos los jueves abre su Curarnos en Salud. Doctor, muy buenos días y feliz año.
Muy buenos días a todos, buenos días, feliz, feliz año. Que haya mucha salud para todos.
Esperemos que sí. Bueno, hoy habíamos quedado usted y yo, doctor, en hablar del repunte de la gripe, la COVID y la bronquiolitis. Es verdad que estamos viviendo un pico muy importante y lo vamos a hablar. Pero hoy hay una noticia en los periódicos que sí me gustaría comentar contigo, Jesús. Y es que los enfermeros pueden ya recetar paracetamol y pueden recetar ibuprofeno para la fiebre. Yo creo que es una buenísima noticia.
Pues yo creo que sí, yo creo que ha tardado mucho en conseguir esto. Yo recuerdo cuando era consejero que precisamente esto lo defendíamos desde entonces y hablamos del año 2015, ¿no? Entonces, bueno, afortunadamente el sentido común que empieza a existir. Yo nunca entendí la guerra de los médicos con los enfermeros con los médicos. Se habla de prescripción enfermera y resulta que el paracetamol y el ibuprofeno, que son los dos medicamentos de los que estamos hablando ahora mismo, se pueden conseguir incluso sin receta, ¿no? Sí, claro que hay el paracetamol de 600 se puede conseguir con sin receta.
Yeah.
El paracetamol de un gramo con receta. Bueno, bien. Pero, oiga, señora ministra o señores políticos, ¿saben ustedes que la gente, si quiere tomar la de un gramo, se toma dos pastillas, que es peor, porque se está tomando 1.200 en vez de 1.000 gramos? Y con el ibuprofeno pues pasa lo mismo. Bueno, vamos a ver. El sentido común es que un profesional de enfermería no es el ayudante del médico.
Ya.
Es un profesional más que además tiene una carrera de 4 años universitarios y tiene suficientes conocimientos como para poder recetar el paracetamol y el ibuprofeno, sabiendo cuáles son los efectos secundarios tanto de uno como de otro y adjuntarlos siempre, siempre, siempre con el protector. Me parece que es una buenísima noticia y, bueno, que como digo, el sentido común pues puede ir mejorando poco a poco. A ver si ese sentido común aparece en el 2024 en todos los problemas que tenemos de salud.
Bueno, pues aclarado este tema, que lo sepan todos nuestros oyentes, además que los enfermeros nos pueden recetar tranquilamente paracetamol y ibuprofeno si vamos a cualquier lado y tenemos fiebre y no nos encontramos bien y nos atiende un enfermero, que sepamos,
claro,
que ya lo sabíamos, que están perfectamente capacitados para eso y para mucho más. Lo que pasa es que, bueno, ahí estamos. De momento, ahí estamos. Vamos ahora con el tema que yo anunciaba a nuestros oyentes. Y es que en la última semana del año que hemos dejado, de 2023, se han disparado los casos de gripe y de COVID, coincidiendo con el virus respiratorio sincital. ¿Qué es exactamente este virus?
Bueno, el virus sincitial respiratorio, que es que los médicos tenemos que aprender todavía mucho.
Sí.
A mí el nombre este del virus sincitial respiratorio está muy bien para que hablemos entre los médicos,
sí,
con los enfermeros, con todos, en los congresos, en las revistas, pero para el público general es una enfermedad que tú conoces muy bien, que conocen todos los papás que me están escuchando en estos momentos, porque estamos hablando de la bronquiolitis.
Ya.
Sí, creo que sería mucho mejor decir, oiga, es que está aumentando la bronquiolitis, que por cierto, está aumentando como todos los años, pero no es cierto, porque este año, concretamente este año, Eli, hay menos bronquiolitis que los años anteriores. Y la razón es fundamental, es que hoy, este año, sí disponemos ya de una vacuna eficaz para la bronquiolitis, vacuna que los papás que me estén escuchando deben saber que tienen que ponerle a sus niños para evitar esta enfermedad. Es una vacuna que está ya dentro del calendario vacunal y es una vacuna que se puede poner a los bebés y a los niños pequeñines para evitar el virus sincitial respiratorio, que no es otra cosa que la bronquiolitis, que tantos dolores de cabeza y tanta gravedad ha provocado y provoca en los niños que no están vacunados.
Bueno, ¿a qué se debe este repunte tanto de la bronquiolitis como del COVID? Porque con la gripe ya nos hemos familiarizado. Quiero decir que sabemos todos que estamos en una época donde la gripe, bueno, pues nos visita cada año y parece lógico que haya siempre un número importante de casos precisamente en estos meses, ¿no? Diciembre, enero, los meses más fríos del año. Pero lo del COVID y la bronquiolitis, ¿por qué?
Bueno, yo te cuento porque además da gusto estar en tu programa y trabajar contigo, porque eres, fíjate, me han llamado de varios programas y eres la única, hasta ahora, la única periodista que hace esa pregunta en vez de preguntar por la tripledemia, que sabes que está ahora en todos los medios de comunicación.
Sí.
Abren todos los informativos, la tripledemia, la tripledemia. Bueno, vamos a ver. Primero, que vuelvo a decir que somos muy dados a buscar nombres
sí.
que nunca hemos conocido, que nunca hemos utilizado, y que tripledemia significa que son tres epidemias. Que no, primero que no es cierto. No, no es cierto. No estamos ante tres epidemias. Como mucho estaríamos, ante los brotes muy muy importantes de gripe y de COVID. Pero vuelvo a decir, no es triple porque la bronquiolitis, ese virus sincitial respiratorio, es menos frecuente este año que los años anteriores gracias a la vacuna. ¿Pero por qué aparece el pico de la gripe? Pues como ha aparecido todos los años. Es decir, que esto no es nada anormal. Todos los años, por estas fechas, existe un repunte importante de la gripe por varias razones. La primera, por el frío. Es decir, la gripe no se da en agosto, la gripe no se da en septiembre o no se da en marzo, la gripe se da en los meses de frío. ¿Por qué? Porque es un virus que afecta, que aprovecha el frío y la disminución de nuestras defensas frente al frío para poder atacar a los seres humanos. Y por tanto esto ocurre todos los años. ¿Qué ha tardado un poquito más este año que otros años en aparecer estos picos de la gripe? Claro, claro, porque si es que hasta hace poquito tiempo, bueno, el mismo día 31... teníamos un sol espléndido, por lo menos en Madrid, ¿no? Con fresquito, pero el invierno no. No hemos tenido invierno hasta ahora. Ahora está empezando más el frío, pues evidentemente aumentan más los casos de gripe. Pero hay otra razón fundamental de la que no se habla casi nunca, que es que en estas fiestas pues la gente está mucho más cercana unos a los otros. Ha habido mucho más comidas de empresa, comidas de trabajo, comidas familiares, cenas familiares, la noche buena, la noche sí. vieja, y todavía nos queda Reyes. Es decir, que el virus de la gripe es un virus sensible al frío, digamos que es un virus estacional, aparece en la estación de invierno, pero además es un virus social, es decir, es un virus que aumenta mucho más cuando las personas estamos más cerca de los otros. Y luego, en cuanto a la COVID, bueno, es que la COVID no ha desaparecido, la COVID sigue ahí. La COVID además se produce fundamentalmente porque ha aumentado la cantidad de personas que estamos más cerca de otras, y una persona contagiada en una cena de Navidad pues está contagiando al resto. ¿Por qué? Pues porque nos hemos relajado mucho, Eli. Nos hemos relajado mucho, pero mucho, mucho. Fíjate que este año se están vacunando menos personas de la gripe y de la COVID que otros años. Y hombre, precisamente, fíjate, esta mañana recibí yo la llamada de un compañero de la radio que me decía: doctor, vamos a ver, que tengo 64 años, no me he vacunado de la gripe y no me pienso vacunar. ¿Qué me aconseja? Hombre, le he aconsejado que se vacune de la gripe porque es el seguro de vida, ¿no?
Yeah.
La gripe es una enfermedad benigna, sí, claro que sí. Pero es una enfermedad que llega a ser mortal en muchas personas como consecuencia de no vacunarse y que se complican con otras enfermedades. Por ejemplo, las personas mayores de 60 años debemos estar vacunados de la gripe, los enfermos crónicos vacunados de la gripe. Y algo muy importante ya este año, que tampoco se daba en años anteriores, es que después de tanto pedirlo, al final han tomado la decisión en el gobierno de que también se vacune a los niños. Los niños se tienen que vacunar de la gripe porque además son los transmisores. Estamos en un país de abuelos, estamos en un país de personas mayores, y los niños pueden contagiar la gripe a sus abuelos. Esto es importante. Nos hemos relajado tanto y ahora yo estoy leyendo los consejos del Ministerio de Sanidad que dicen: si tiene síntomas, póngase la mascarilla para no contagiar. Y yo le digo a la ministra que sí, que sí, que si tengo síntomas me pondré la mascarilla para no contagiar. Pero oiga, hay que ser un poco proactivos, no reactivos. Habrá que ponerse la vacuna para no contagiarse. ¿Me estoy refiriendo?
Claro.
Yo estoy seguro que si esto continúa así, que es muy probable, Eli, que esto continúe, porque el pico todavía no ha terminado, todavía quedan reuniones familiares, en fin, yo creo que llegará el momento en el que la propia ministra tenga que decir que eso de que la mascarilla es recomendable cuando vayamos a un centro de salud o a un hospital, pues no, no lo siento, tiene que ser obligatoria. La mascarilla debe ser obligatoria en los hospitales y en los centros de salud. Tú vas con un resfriado, con unos síntomas, con fiebre, pensando que puedes tener incluso COVID, y vas al hospital a urgencias, y allí en urgencias pueden tardar 2 o 3 horas en atenderte, y en esa sala de espera puedes coger lo que no tienes. Por eso debemos estar todos con la mascarilla en el hospital y en el urgente de salud. Al menos esa es mi recomendación. Y luego la vacuna de la COVID para todas las personas mayores de 60 años, que ya tenemos que estar vacunados, y de algo que no se habla, no sé por qué, la recomendación de la vacuna, tanto de la gripe como de la COVID, para las mujeres embarazadas. Es que esto es muy importante. Es que hay mujeres embarazadas que han estado y que estarán en las fiestas familiares y que pueden contagiarse. Por lo tanto, yo, mi recomendación es volver otra vez, fíjate, a eso que decíamos con la pandemia, de la fórmula que yo decía en este programa, las 3 M's más la V. Las 3 M's son la higiene de las manos, la M de las mascarillas y la M de los metros. Estar a 1,5 metros de otra persona para evitar el contagio. Y la V, la ventilación. Hay que ventilar la casa, tiene que ventilarse el habitáculo donde estamos, y que se han ventilado muy poquito cuando hemos estado en las fiestas de Nochevieja, de Nochebuena. Yo creo que tenemos que recuperar el sentido común, y a mí me parece que nos hemos relajado muchísimo después de la tristeza que hemos pasado con la pandemia de coronavirus.
Bueno, pues yo creo que los consejos están fenomenal para ambas enfermedades, porque ambas se transmiten, tanto la gripe como el COVID, igual. De la misma manera. Yo sí que me he encontrado con mucha gente, porque es verdad que tenemos una ola, ya no sé si es gripe, es COVID, o simplemente el típico trancazo que coges, el típico catarro, pero sí hay mucha gente que dice, es que no sé si tengo gripe o COVID, porque no sé muy bien los síntomas por dónde van. ¿Cómo podemos diferenciar? Evidentemente siguen existiendo los test COVID, cuidado. Pero así en un primer vistazo, ¿cómo diferenciamos, si es que se puede, la gripe del COVID?
Bueno, pues sí, me parece muy interesante la pregunta, porque es verdad que todos queremos saber si es gripe o COVID. Claro. ¿Para qué queremos saberlo? Ahora te lo contaré. Pero bueno, la gripe, los resfriados, los catarros, que por cierto, aparte de la gripe y el COVID, como tú hubieras dicho, existe el trancazo, los resfriados, sí, que hay más de 200 virus respiratorios, ¿vale? Mm. Pero bueno, de todos estos resfriados, catarros o la gripe incluso, ¿cursa con fiebre? Pues sí, y además fiebre muy alta, 38, 39. La COVID, pues cursa con fiebre, pero más baja. Es raro que pase de 38 a 38,5. ¿Dolor de garganta? Pues en la gripe y los resfriados sí que siempre existe ese dolor de garganta, que no aparece cuando estamos ante la COVID. Igual que el dolor de cabeza, que es más frecuente en la gripe que en la COVID. La tos, pues sí, es una enfermedad del aparato respiratorio. Nos tenemos que defender con la tos. Pues sí, existe mucha tos en la gripe y mucha tos en la COVID. Pero la diferencia es que en la COVID la tos es la tos seca. Es esa tos de de garganta. Es la tos que notamos nosotros que está en la garganta. Es la tos que le han dado por llamar la tos perruna, ¿no?
Sí.
Muy parecida. Bueno, y luego, ¿qué es la diferencia más? Bueno, pues que el olfato y el gusto se pierde con la COVID y, sin embargo, no se pierde con la gripe o con los resfriados. Y luego, un dato muy importante, que es la fatiga, la disnea, el falta de aire. Esa falta de aire, si existe, estamos casi seguros que se trata de una COVID y no de una gripe. Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues nos hacemos el test, como tú bien has dicho. Además, sí, incluso ahora tenemos test que podemos hacerlos en casa y que con el mismo hisopo que estamos cogiendo de la nariz lo podemos hacer en el pocillo. Sí. Y ese test nos va a decir si tenemos COVID o si tenemos gripe. Vale, muy bien. Y yo te decía, ya te explico. Y esto a doña Juana, a don Raúl, que nos está escuchando ahora, ¿de qué le sirve? Bueno, pues, oiga, que tengo COVID, que tengo gripe. Ah, no, claro, es que los consejos que están dando es que si tiene COVID, te quedes en casa aislado, te pongan la mascarilla, que tengas cuidado con los contagios. Pero, oiga, señores políticos, ¿y la gripe?
Claro. Exactamente igual. Exactamente igual, claro que sí.
Tiene gripe. Si usted, don Raúl, doña Juana, en el tele sale que tiene gripe, debe de utilizar la mascarilla, no debe de ir a trabajar para cuidarse usted y para evitar el contagio de los compañeros. Y en casa debe intentar evitar besos con los nietos, besos con el resto de la familia, porque puede contagiar perfectamente de gripe. La gripe y la COVID se contagian exactamente igual. Las medidas de prevención son exactamente las mismas. Además, hoy contamos con una vacuna eficaz para la gripe y una vacuna eficaz para la COVID. Y claro, frente a todos esos miedosos negacionistas que hablan de que la vacuna produce efectos secundarios, bueno, es que ya no recordamos la cantidad de millones de vidas que ha salvado en todo el mundo las vacunas. Pues hombre, vamos a ver, me decía otra compañera esta mañana, hombre Jesús, es que en mi trabajo yo voy con mascarilla y parezco una idiota. Bueno, yo le decía, hombre, los idiotas normalmente vivimos más tiempo que los que no son idiotas. Es mejor que piensen que eres idiota, pero tú lleva la mascarilla para evitar que te contagien y para evitar contagiar.
Bueno, pues a ver si a la segunda la vencida, quiero decir, a ver si vamos aprendiendo un poquito, porque hay veces que da la sensación, Jesús, de que hemos aprendido muy muy poco de la pandemia que que tuvimos.
Pero muy poco, Eli, muy poco. Mira, ¿cuántas noticias has escuchado ahora que estamos, todos los medios abren con la tripledemia, ¿ah? ¿Cuántas noticias has escuchado de los casos que puedan existir en las residencias geriátricas?
Ya.
Claro, otra vez olvidado. Vamos a ver, residencias geriátricas, que por cierto, se tomó la decisión política en su momento con la pandemia de que tenían que estar todas medicalizadas. Y seguimos con las residencias sin la medicalización.
Pues
medicalización no es que haya medicinas, es que haya un profesional médico y un profesional enfermero responsables de la salud de las personas que están ingresadas o que están por su voluntad o por una enfermedad en una residencia geriátrica. Yo creo que, como tú bien dices, hemos aprendido muy poco, nos hemos relajado muchísimo y yo creo que hay que ser muchísimo más proactivo. Tengan cuidado, por favor, señores, cuando vayan a visitar a su ser querido, a su abuelo, a su abuela, a la residencia de mayores. Si van, por favor, háganlo con la mascarilla. Mascarilla que debería ser obligatoria, total y absolutamente obligatoria para todo el personal, médicos, enfermeras, pinches de cocina, auxiliares, limpieza, de todas las residencias geriátricas, hablemos de la comunidad que hablamos.
Bueno, pues yo creo que se puede decir más alto, pero no más claro. Doctor Jesús Sánchez Martos, un placer volver a contar esta temporada contigo. Así que nos vemos el próximo jueves.
Bueno, sí, porque claro, yo tengo que decirles a todos nuestros oyentes que a mí ya se me han adelantado los Reyes Magos.
Ah, ¿sí?
Yo ya he tenido mi regalo de Reyes Magos, y es el que acabas de decir tú. A mí ya me habéis confirmado que tendré la suerte de seguir con la sección de salud, Curarnos en Salud, en la radio pública, en Buenos Días Madrid, con Eli del Valle. Muchas gracias.
Gracias, un beso enorme, Jesús. Pues hay que resolver.
Hay que resolver el programa y el reto.
Hay que salir de dudas sobre el reto de hoy, que tiene como protagonista esa imagen bastante fea.
Es fea, es fea.
Desagradable.
Bueno, desagradable, ¿no?
Y que puede ser de una piedra del riñón, de una uña del pie y de vello facial.
¿Tú te imaginas?
¡Oh, por Dios, qué mal! ¿Qué han dicho los oyentes?
A ver, lo menos...
Ya veredicto.
Lo menos votado de todo, durante toda la mañana además, ha sido...
El vello facial.
El vello facial. Sí. Se ha quedado con un... yo creo que iba a decir pírrico, pero no. Bueno, un dato muy malo, 13% nada más de los votos para vello facial. La segunda posición ha quedado la uña del pie, con el 22%. Oye, puede ser de la parte no oscura.
Calla. Como sea la uña del pie y sea una uña del pie normal y yo me enteré que tengo esto, me muero.
Y bueno, la piedra del riñón ha sido la ganadora durante toda la mañana, ha acabado además con el 65% de los votos.
A ver, pues voy con...
¿Tú qué dirías?
Yo, a ver, así a bote pronto, estoy de acuerdo
con los oyentes.
Yo diría una piedra de riñón.
Sí.
Ahora bien, por llevar la contraria, voy a decir vello facial. Toma.
¿Vello facial?
Sí. Lo de la uña del pie es que me niego. Me niego completamente, incluso aunque sea... Me niego.
Pues bueno, he de decir que es Piedra de riñón.
Bien, han ganado los oyentes. Yo he perdido, pero sí, efectivamente es una piedra del riñón.
Es horroroso pensar que eso es una piedra de
riñón.
Ah,
pero mira, yo estoy muy contenta porque es lo único que no tengo. Porque vello facial tenemos. Oye, las cejas son vello facial.
Sí, 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 eso es, eso
es. Las pestañas. Claro. El bigote.
No te creas que la imagen por microscopio del vello facial es horroroso también, ¿eh?
¿Ah, sí?
Lo que pasa es que se veía muy fácil.
Bueno.
Pero parece como un tubo de estos gordo de los que llevan las comunicaciones. Y dije, nada, se va a ver muy fácil. Voy a poner lo de la piedra de riñón, que va a ser más complicado.
Me alegro mucho de no tener eso en la uña de los pies, por favor. Me alegro. En fin, que mañana tienes dos retos.
Sí.
El que pones a los oyentes y el ganar.
Y ganar de una vez,
claro que
en
sí.
Este 2024, que no me como una rosca, ¿eh?
Bueno.
He empezado fatal.
Porque estás aguantando para el roscón.
No,
como
engaño.
No te comes la rosca, pero en fin. Bueno, que nos marchamos todos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Eso sí, mañana a las 10, aquí estaremos, como siempre, en punto. Gracias por habernos hecho 3 horas de compañía.